y él estaba preparado para rematar, pero uno de sus compañeros que estaba delante de él remata y mete el gol. Y este jugador, muy buen jugador y famoso, que algunos ya lo están captando, se enfada y golpea el balón contra la red, así cuando viene de rebote, y no celebra el gol con su compañero. Y claro, esto me dio que pensar. Dije, ¿cómo puede ser que no celebre un gol con su compañero de equipo cuando todos los demás jugadores se abrazan y celebran ese gol? Y lo que quiero plasmar en esta mañana es el egoísmo y la indiferencia que reina en el mundo en el cual estamos viviendo. Este jugador actuó de una forma egoísta. Por en vez de gozarse con su compañero que metió el gol, se enfada porque en el fondo lo que quería era meterlo él y ser aclamado. Y hoy se lleva mucho esto en las personas. Les gusta el liderazgo y les gusta ser una persona reconocida y que la aclamen y que sea famoso y todo esto. Por eso hay tanto reality, ¿eh? Está de moda los realities en la televisión. Si se van a una isla, si se meten en una casa unos días y, bueno, una serie de programas. Y después de que muchas personas fueron que casi no eran conocidas estos programas, cuando salen, tienen entrevistas, tienen platos de televisión, ganan dinero y se hacen famosos. Pero de una forma que el egoísmo y la indiferencia está en sus corazones. Es como un hombre que era tan egoísta, que dice que le tocó un viaje para dos personas y este hombre viajó dos veces. Era tan egoísta que dice, no, esto lo aprovecho yo solo. Y por en vez de llevarse a su amiga, a su compañera, a su, no sé, su esposa, a un amigo, pues dice que el viaje lo hizo dos veces. Y así es el corazón del ser humano. Un corazón que desde el principio de todo, desde los principios de la creación, el corazón del ser humano es un corazón egoísta y en muchos casos indiferente. Cuentan, que es real, que pasó, que un hombre por defender a una mujer que estaba siendo maltratada, dice que fue apuñalado. Y el hombre, después de ser apuñalado, se quedó en un banco desangrándose y dice que pasaban muchísimas personas por allí y no se le acercaban. Quizás si alguna de estas personas se acercara y llamara a una ambulancia, este hombre no hubiera muerto. Al final falleció. Y dice que incluso había personas que se acercaban, pero para grabar en el vídeo cómo este hombre estaba agonizando. Hoy se lleva el, bueno, a mí ya se apañará. Yo no quiero saber nada, yo no me voy a involucrar en esto porque es cuestión de la persona y yo no quiero meterme en esto. Pero eso no es bíblico. Nosotros como cristianos a veces tenemos que meternos en la piel del hermano, la piel de la persona y no ser indiferentes. Hay muchas personas que son los sacerdotes y los levitas. ¿Se acuerdan de esta parábola del buen samaritano? Había un hombre que tenía una necesidad, estaba herido. Lo habían atracado y lo dejaron allí medio muerto. Y en la iglesia muchas veces hay muchos sacerdotes, somos muchos sacerdotes y muchos levitas. Pero lo que la iglesia necesita y lo que el mundo necesita son samaritanos. Personas que se puedan meter en la piel de otro para poder ayudar al prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En esto se resumen todos los mandamientos. Las personas somos egoístas, somos indiferentes. No se involucran por el bienestar de los demás, como es el caso de este hombre que está herido y que lo plasma los evangelios. A mí no me importa, yo, cada uno que se apañe, cada uno que aguante su vela, ¿no? Eso es un dicho que se... Yo no me voy a meter en esto, no vaya a ser que salga escaldado. Sí, yo sabía que estaba pasando por esta situación, pero claro, yo ahí no me puedo meter. Y eso pasa, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Este asunto no es cosa mía. Yo no me voy a involucrar. que dejo pasar la cosa, que la cosa corra y ya se arreglará. Pero yo no voy a intervenir en esto. Y eso es un engaño a veces del enemigo, que viene a traer a nuestra mente el egocentrismo, el preocuparnos por nosotros mismos sin tener en cuenta al que está pasando necesidad o al que está sufriendo, como es en el caso que acabamos de mencionar. Un hombre que estaba medio muerto y aparentemente el sacerdote, que era el que tenía que ser movido a misericordia, dice que pasa de largo. Y el levita, que era el ayudante del sacerdote, también que tenía que ser un ejemplo de misericordia, dice que pasa adelante. Y uno de la calle, una persona normal y corriente, dice que cuando ve la situación se acerca, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a un lugar, le cura las heridas y dice que le da al mesonero dinero y dice, cuídamele. Esta palabra me tocó cuando está diciendo cuídamelo. Lo está haciendo suyo. No dice cuídalo, sino cuídalo, cuídamelo, como algo suyo. Se empatizó con este hombre. Y dice, y todo lo que gaste de más, cuando venga de regreso yo te lo voy a pagar. Eso es la verdadera misericordia. El que mueve a alguien para a lo práctico. Quizás el sacerdote y el levita pasaban por allí, lo vieron, y yo no digo que no sintieran pena. Pero si sentimos pena y no actuamos, todo se queda ahí. Lo importante es sentir pena y actuar, como hizo este samaritano. Este mundo, por desgracia, está lleno de sacerdotes y levitas. Y tenemos que orar al Señor para que levante samaritanos. Y la iglesia tiene que ser el brazo de Dios extendido hacia las necesidades de los de afuera, no solamente a los de adentro. Dice que hagamos el bien a todos. Y dice también mayormente a los hermanos en la fe. Es decir, que entre nosotros, los que estamos congregándonos aquí, tenemos que tener prioridad en ayudarnos unos a otros. Pero no queda la cosa ahí, no queda entre estas cuatro paredes. Las verdaderas necesidades están en la calle. Personas que tienen un velo y que están en oscuridad y en tinieblas, y que si nosotros no actuamos, pues muchas de estas personas se pueden llegar a perder. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Alguno puede decir, pero yo sirvo, yo estoy sirviendo en la iglesia, yo estoy sirviendo, trato de cubrir las necesidades que me encuentro, y está bien. Pero hay otra cosa que es a veces engañosa, y es las motivaciones del corazón. Saben, hay muchas personas que ayudan a otros y su motivación es otra que sentirse bien consigo mismos, acallar su conciencia y decir, bueno, hoy hice una buena obra. Pero la Biblia no declara eso. La motivación de nuestro corazón tiene que ser el que el prójimo disfrute de los beneficios que nosotros hacemos. Que no hagamos las cosas para sentirnos bien con nosotros mismos, porque esa es una equivocación, es erróneo. Es una motivación que a Dios no le agrada mucho. Y está bien, estamos haciendo cosas buenas. Pero lo importante es por qué hacemos las cosas. ¿Para qué hacemos las cosas? Eso es importante analizarlo. Hoy se lleva el individualismo. Y hace poco hablaba con un hermano. Y me decía, es que llevo mucho tiempo solo. Y la soledad no es buena. Y yo le decía, claro que no es buena la soledad. Es buena cuando estamos mucho tiempo juntos y uno dice, tengo que apartarme, y necesito estar solo. Y todos necesitamos eso. Pero la soledad no es buena, no es de Dios. Por eso cuando Dios creó al hombre, dice que le hizo ayuda idónea para que el hombre no estuviera solo. Porque la soledad no es buena. Y hoy se lleva al ser individual. Por eso este jugador quería meterle todos los goles. no se gozaba con su compañero que marcó el gol y que el equipo ganó el partido. Lo importante era el egocentrismo que había en él. Y a veces somos así nosotros. Y tenemos que cambiar esa forma de pensar y cambiar las motivaciones por las que hacemos las cosas. Aunque sean cosas buenas, aunque hagamos cosas buenas, tenemos que calibrar nuestra motivación. La indiferencia y el egoísmo es lo que está moviendo al mundo. Solamente cuando hay algo fuerte, como es hubo esta catástrofe, este terremoto, y entonces los países se movilizan. Y España, hay que reconocer que es un país solidario. Siempre cuando hay algo así, siempre se mueve. Pero no tenemos que esperar a que haya una catástrofe. Ese es el problema. No tenemos que esperar a que haya una catástrofe o que haya algo fuerte para que nosotros nos podamos mover. Tenemos que actuar día a día, no solamente cuando pasa la catástrofe. Y es como actúan aquí, como se actúa en el país. Los políticos actúan así. Le están diciendo, esta carretera es peligrosa. Debíais de poner una limitación de velocidad, debíais de hacer algo. Y no hacen caso. Cuando hay una muerte por accidente, entonces al día siguiente empiezan a poner señales y empiezan a poner cosas. Cuando pasó la tragedia, hazlo antes para que no pase la tragedia. Vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 4. Y esta es una historia muy conocida. Génesis, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 1 al 9. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó. No, perdón. Estoy en el capítulo 5, perdón. Ya decía yo, esto no me pega. Génesis 4. Es que la máquina esta a veces se me va al dedo. Ahora sí. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y quiero que nos paremos en esta pregunta que Dios le hace a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Que Dios no sabía lo que había pasado? Claro que lo sabía. Pero Dios a veces nos hace preguntas para saber cuál es nuestra respuesta. Y él le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, no sé. Y le contesta con soberbia, dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso soy yo el que tengo que velar por mi hermano? Dice otra versión. ¿Acaso soy yo el que me tengo que preocupar por mi hermano? Rotundamente, sí. Rotundamente, sí. Tú eres guardián de tu hermano. A veces las personas creen que solo y exclusivamente la responsabilidad de velar por los hermanos de la iglesia es exclusivo del pastor y del liderazgo. Y eso te digo que es rotundamente no. No es responsabilidad única quiero que me entendáis, no digo que no sea la responsabilidad del pastor ni del liderazgo en la iglesia. Digo que única y exclusivamente no es responsabilidad del pastor y de los obreros el velar por el bienestar de los hermanos en la iglesia. Esa responsabilidad es para todos, no solamente para los líderes, sino para cada uno de los que estamos congregándonos en la iglesia. Cada uno de los que estamos congregándonos en este lugar tenemos que tener la responsabilidad de preocuparnos de los hermanos. Y como tengo dicho muchas veces, los hermanos, el pastor, los obreros, no tienen en casa una bola de cristal a la cual consultan para saber las necesidades. A veces uno que está pasando por un momento difícil tiene que ir y decirle, mira, estoy pasando por esto, porque si no, entonces uno no es consciente. Hay veces que sí, como en el caso de este hombre, Caín, que su egoísmo y su duro corazón dice que le cambió la cara. Como dice Alejandro Abraham, se le puso cara de limón. Y dice que le cambió el semblante porque ya estaba maquinando el vengarse de su hermano. Estaba maquinando ya en su corazón el poder destruir a su hermano por envidia y por orgullo. Quería destruirle. Y dice, vamos al campo. Y allí en el campo dice que lo mata. Y Dios le hace una pregunta. Dios hace preguntas. Vamos a ir un capítulo más atrás. Y vamos a leer en el capítulo 3, desde el versículo 1, desobediencia del hombre. Pero la serpiente dice que era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor, oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Si te pones a pensar en esta primera pregunta que Dios le da al padre de Caín, Adán, le pregunta por la propia responsabilidad del mismo. ¿Dónde estás tú? Y cada uno tenemos nuestra propia responsabilidad. Ezequiel dice que el pecado del hijo no pasa al padre, ni el pecado del padre pasa al hijo. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y Dios le está diciendo, ¿dónde estás tú? Algo personal. Pero en la segunda pregunta que Dios hace a su hijo, a Caín, le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Ya no es algo personal, sino tiene que ver con el prójimo, con su hermano. Cambian las preguntas. Vemos que después Dios también le hace preguntas a la mujer. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Espera una respuesta, Dios. Y Dios quizás, seguramente creo yo, que la respuesta que creyó es sí, Señor, lo siento. He hecho lo que no debía. Sí, Señor, lo siento. Me llené de furia y maté a mi hermano. Pero él contesta, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Tengo yo la responsabilidad de mi hermano? Mi hermano que haga lo que quiera. Mentira. En el segundo caso, le pregunta, ¿comiste del árbol que te mandé que no comieses? Esperaba una respuesta de, arrepentimiento y de confesión, pero la respuesta que encuentra en el hombre es la mujer que me diste. Y le pregunta a la mujer y la mujer dice la serpiente. Y a la serpiente no le pregunta nada a Dios, porque la serpiente era el propio Satanás y Dios no tiene que tener ningún diálogo con Satanás, pero sí con su creación. Y Dios a veces nos pregunta cosas y nosotros pensamos que Dios nos entera, pero Dios lo sabe todo. Y cuando nos pregunta cosas está esperando qué vamos a contestar nosotros. ¿Vamos a hacer como Caín? ¿Mentir y decir no sé nada? ¿O vamos a ser como su padre, Adán, que dice la culpa es de mi mujer? Si no me hubieras dado esta mujer, yo no hubiera caído. Y va la mujer y dice, no, la culpa es, como pasa mucho en las iglesias, cualquier cosa que sucede, la culpa se la lleva Satanás. Y es verdad que Satanás tienta y es verdad que está como león rugiente esperando para devorar y es el padre la mentira y eso todo lo sabemos. Pero no todo lo que nos suceda a nosotros le podemos echar la culpa a Satanás. Porque la Biblia habla también de la carne y la concupiscencia, el deseo de la carne. Entonces, lo más fácil es echarle la culpa a Satanás. No, es que vino Satanás y me tentó y por eso caí. Y bueno, en muchos casos puede ser así. Pero en muchos otros casos no es así. Somos nosotros mismos los que nos metemos en la boca del lobo. Y Dios nos pregunta y está esperando que nosotros respondamos. Pero que respondamos las cosas con sinceridad, no queriéndole cargar el muerto al vecino, al hermano o al compañero, sino que nosotros somos responsables de nosotros mismos. El hijo del pastor no va a ser salvo por ser hijo de pastor. Los hijos llega un momento que tienen su responsabilidad. Y los padres están exentos de lo que hagan sus hijos. Solamente podemos influir o podemos aconsejar, pero ya llega un momento en que los padres no podemos hacer más, porque cada uno es responsable de sus actos. Y Dios no me va a juzgar a mí por lo que haga mi hijo, ni va a juzgar a mi hijo por lo que haga su padre. Somos cada uno responsables. Pero es verdad que Dios lo que busca es la unidad. No la unidad que a veces nos quieren vender, ¿no? Como colgaron también hace poco de que una serie de líderes se reunieron con otros líderes de otra confesión y se está montando un revuelo. Y dicen que es para la unidad, que se juntaron para orar en unidad. Entonces hay gente que está a favor y hay gente, la mayoría, que está en contra. Pero yo no voy a entrar en eso, porque la unidad es de Dios. La unidad es de Dios, aunque somos todos diferentes, pero somos todos miembros del mismo cuerpo, donde la cabeza es Jesucristo, y todos somos útiles. Dice la Biblia que a veces el miembro que parece menos honroso es el más necesario. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí. ¿Eres guarda de tu hermano? Sí. Soy guarda de mi hermano. Si alguien viene a ti y te pide pan y le das una piedra y le mandas la mano por encima y que Dios te bendiga, pues no funciona. Se necesitan más samaritanos en esta tierra. Se necesitan menos sacerdotes y levitas y más samaritanos que sean movidos a misericordia. Y esta predicación parece como que estoy haciendo hincapié en las obras. Y sabemos que la Biblia dice que nosotros no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. No quiero que nadie salga confundido de aquí. No estoy defendiendo que solamente hay que hacer obras. Es por medio de la fe y por la gracia de Dios que somos salvos. Pero una vez que recibimos la salvación, automáticamente debiera de salir de nosotros a hacer buenas obras. Jesús dijo que anduvo por el mundo haciendo buenas obras y sanando a los enfermos. Hoy leía un artículo que decía, ¿por qué se cobra por predicar? Bueno, yo no conozco casos así tan que se cobre por predicar. Es verdad que a veces a un ministerio le invitan o le invitamos y nosotros por amor fraternal, por amor al hermano, le damos una ofrenda. Pero el hermano no viene a predicar para cobrar. Entonces a veces algunas personas están buscando el fallo en todo. Los ministerios, la mayoría, yo no digo todos, porque hay de todo, en la viña del Señor hay de todo. Pero la mayoría de las personas que vienen a predicar no vienen a predicar para que sea pagándole. No, yo no creo, vamos, no hay que ser un poco retorcido para pensar esto. Un hermano viene aquí, como vienen muchas veces personas invitadas aquí, que vienen de visita, como es el caso de que vienes todos los años Taboada, o Ricardo Hussey, y ellos no vienen a predicar para que nosotros le paguemos. Ahora, nosotros como hermanos y como iglesia queremos bendecirle con una ofrenda. Esto funciona así. Pero debemos de guardarnos, de protegernos unos a otros. Debemos ser el guardián de nuestro hermano, igual que Cristo es el guardián de la iglesia y dice que está intercediendo por nosotros delante del Padre. Nosotros no debemos de pasar de largo de las necesidades de los demás, porque mírate tú y mírame a mí. Si Dios pasó de largo cuando nos encontró tirados en medio de nuestra basura de pecado, en medio de nuestra basura de problemas, Dios no pasó de largo. Dios extendió su mano y nos levantó y nos ayudó. ¿Es así o no? Pues Él espera de nosotros lo mismo. No podemos pasar de largo de las necesidades. Caín era el hermano mayor de Abel. Tenía que proteger a su hermano menor. Eso es como funciona. El hermano mayor siempre proteja al hermano menor. Hoy ya no es así tanto, pero en años atrás el hermano mayor llevaba la responsabilidad a veces de toda la familia. Yo tengo escuchado personas, yo soy el hermano, la hermana mayor, y cuando mi padre se iba a trabajar o mi madre estaba trabajando, yo en casa cuidando de todos mis hermanos, y a lo mejor con 12 o con 13 años. Hoy dile tú que cuide uno del otro. Ah, no, yo tengo que ir a jugar el partido. Yo tengo que ir a ver a mi novia. Pero debemos de ser nosotros guardianes de nuestros hermanos. Y no estoy hablando solamente de hermanos de sangre, sino hermanos en la fe. Si son hermanos en la sangre, aún con más razón debiera de vigilar uno al otro. Quiero terminar con el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Y todos conocemos también esta parábola. No la voy a leer porque ya todos la conocemos. Y aquí se habla de dos hermanos, el mayor, el menor y también del padre. Y esta parábola la titulan la parábola del hijo pródigo. Muchos comentaristas han dicho que ese título no es un título muy acertado. Debía de ser la parábola del padre amoroso. Y estoy de acuerdo también. Recalca el amor del padre hacia el hijo. Pero yo le quiero poner el título hoy a esta parábola: el hermano mayor desagradecido. Dice que el pequeño le pidió toda la herencia al padre y se la fue y se la malgastó. Y estuvo viviendo su vida como le dio la gana. Y dice que el padre salía a mirar si su hijo volvía de regreso a casa. Y yo mirando esto dije, me vino a la mente, digo, ¿por qué el hermano mayor, sabiendo que el padre estaba sufriendo, No se le acercó al padre y le dijo, papá, no te preocupes, yo voy a ir a buscar a mi hermano. Eso es lo natural. Lo natural es que el hijo mayor fuera a buscar a su hermano que estaba perdido, que se estaba perdiendo. Pero no lo hizo. Él se quedó en sus quehaceres, quizás porque la relación entre el hermano mayor y el hermano menor no era una relación muy buena. Porque a la vista de lo que sucedió después, por en vez de alegrarse de que su hermano volviera a casa y su padre, que estaba gozándose en que su hijo que estaba perdido, que estaba muerto, fue hallado y ahora es recuperado y monta una fiesta y mata al becerro más gordo y le viste y le pone un anillo, y cuando dice al hijo que venga para celebrarlo, el hermano mayor dice, yo no. Yo no voy a entrar, no voy a celebrar esta fiesta. Como el jugador de fútbol. Yo no voy a celebrar el gol. ¿Por qué? Porque tú, llevo toda la vida trabajando aquí contigo y nunca tuviste el detalle de matar un becerro para mí. Y viene este, mi hermano, viene este, en plan despectivo, que se malgastó toda la herencia que tú le diste, y ahora que viene, montas una fiesta, lo recibes con banda de música, los siervos se revolucionan, todos los criados para montar la fiesta, y yo que estuve trabajando siempre contigo, y yo que nunca te desobedecí, no me tienes en cuenta, seguramente el corazón del padre se rompió ahí también. Le chafó, como se dice aquí, le pinchó el globo el hijo mayor. Porque lo que el padre esperaba es que el hijo mayor se gozara por la recuperación de su hijo pequeño. Pero no fue así. Le estuvo obedeciendo siempre, dice. Siempre te obedecí. Y ahora que el padre le está pidiendo un favor, ven y gózate con nosotros porque tu hermano está aquí, el hijo mayor dice no. Porque el egoísmo y los celos se implantaron en su corazón. Y esos son unas raíces, eso es como un cáncer. Los celos es como un cáncer. Que empiezan poco a poco, pero llega un momento en que uno puede acabar loco de la cabeza por causa de los celos. Porque no es normal, yo no concibo, yo tengo hermanas, tengo dos hermanas. Yo no concibo que un hermano a otro no se pueda gozar cuando está disfrutando de algo bueno. No lo puedo entender. Y sé que hay casos en que pasa esto. Que el corazón de un hermano se endurece y aunque el otro quiera acercarse y quiere el otro, que no, que no, que no, que no. Y eso es muy duro. Solamente un milagro de Dios puede cambiar un corazón así. Pero es muy duro. Por eso que nosotros tenemos que ser guardianes de nuestros hermanos y coger la carga unos por otros. Llevad las cargas unos a los otros, porque esa es la ley de Dios. Esa es la verdadera motivación que tiene que tener el cristiano. Y a veces no estamos a la altura. Yo me pongo el primero. A veces no estamos a la altura, a veces el enemigo nos viene con algo tan sutil aquí al oído que lo que decía en un principio es que, claro, si yo me meto aquí, me van a dar dos palos. Pero Dios te está diciendo, interven, métete ahí. Y nosotros hacemos como Caín. Pero acaso me voy a meter yo aquí, pero ya se apañarán. Cuando explote la bomba y haya un daño colateral, cuando la familia se destroce, cuando ya pierda la fe, cuando ya salga por la puerta y no vuelva, entonces voy a actuar. Vamos a actuar antes. Vamos a actuar antes. Antes de que explote la bomba, vamos a tratar de cortar los cables que debemos para que la bomba no explosione. Porque si explosiona la bomba, el daño colateral puede ser muy grande. Pero que sepas rotundamente sí, eres guardián de tu hermano. No pienses que solamente es el pastor o los líderes, los obreros, sino que tú, como persona en particular, eres guardián de tu hermano. Tienes que preocuparte de tu hermano. No necesitas preguntarle al pastor fulanito no vino a la iglesia, ¿qué le parece si le llamo? No tienes que preguntarme eso, llámale. Si Dios pone eso en tu corazón, hazlo. Hace poco me dijeron, no, es que hay algún hermano que lleva 4 semanas sin venir a la iglesia. Llámale. Si te has dado cuenta de eso, tú, si te has dado cuenta de eso, pues lo que tienes que hacer es actuar. No me lo vengas a decir a mí, que está bien que me lo digas. Pero me gustaría más que me dijera, mira, como hacía 2 semanas que este hermano no venía a la iglesia, le llamé. Y resulta que me comentó, me gustaría más escuchar eso que decir, es que este falta 2 semanas, ¿qué pasa? Llámale, porque tú eres guardián de tu hermano. Y si tú te estás dando cuenta de esto, lo que deberías de hacer es coger el teléfono y preocuparte en llamarle. Y si hacemos eso todos los que estamos aquí, nos irá mejor. Nos irá mejor, porque el líder, el pastor, los obreros también tienen sus problemas. Y a veces caemos en el error de, no voy a decir juzgar, ni voy a decir criticar, pero caemos en el error de no entender por lo que puede estar pasando el pastor, y no estoy hablando ahora por mí, hablo en general, o cualquiera de los obreros de la iglesia. Porque en todas las casas se cuecen habas, porque todos pasamos por momentos difíciles. Y lo fácil es coger y decir, es que claro, es que a mí no me llamaste, es que a mí no me visitaste, es que a mí no. Y resulta que el pastor o el líder o el obrero está destrozado. Y tiene que morderse la lengua por decirle, pero llámame tú a mí, pregúntame alguna vez si estoy yo bien. No esperes a que yo vaya a ti. Hazlo tú también. Y si hacemos esto todos, vamos a estar cumpliendo lo que Dios quiere. Esa es la verdadera unidad. Que seamos el guardián de nuestro hermano. Que quitemos el egoísmo de nosotros, el mirar nuestro propio ombligo. No esperar nada a cambio. No esperar tampoco que nos vea el pastor o que nos vea el líder o que nos vea el hermano para decir, mira, este sí se preocupa. Las motivaciones son muy importantes. Las motivaciones son muy importantes. Debemos de hacer las cosas por el prójimo, por amor al prójimo, no por amor a uno mismo. Y a veces caemos en el error de hacer las cosas para sentirnos bien. Muchas personas son altruistas y tienen una conciencia que les pesa. ¿Y sabes lo que hacen? Se meten en una ONG, se meten voluntarios en un banco de alimentos para repartir los alimentos. Y llegan a casa, se sientan y dicen, qué bueno eres, Valentín. Ya repartí, hoy ya cumpliste. Y se sienten, se echan a dormir y duermen a pierna suelta porque hicieron lo bueno. Ahora yo me pregunto, Valentín, esa motivación por la cual te movió a hacer esto, ¿fue para el beneficio de la persona que hiciste el bien o fue para tu propio beneficio? Porque yo te voy a decir algo, cuando tú haces el bien a los demás, cuando tú haces el bien a los demás y la motivación es hacer el bien para beneficio de los demás, automáticamente tú recibes un bien. Automáticamente tú recibes un bien. Es igual que cuando habla la Biblia de dar, y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de dar. Que es más bienaventurado aquel que da que aquel que recibe. Pero cuando tú das con la motivación, alegremente, como dice la Biblia, con un corazón agradecido, automáticamente eso se revierte para beneficio tuyo. Es una ley que Dios estableció. No me preguntes cómo ni por qué. Yo sé que si tú lo haces con una motivación hacia el bien de los demás y hacia Dios, automáticamente eso se revierte para beneficio de uno mismo. Así que espero que podamos marcharnos de aquí hoy, esta mañana, con esta palabra. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Y todos rotundamente tienen que decir sí. Eres el guardián de tu hermano. Soy el guardián de mi hermano. Y si hacemos eso, yo te aseguro que la cosa va a ir muchísimo mejor. Amén. Vamos a ponernos en pie.